Están adelante las jornadas internacionales Mega Proyecto Vaca Muerta, el fracking y sus consecuencias. Allí, profesionales y activistas de distintos países cuestionarán el avance de los hidrocarburos no convencionales. En Neuquén habrá paneles el jueves 15 y el viernes 16 y se realizarán en la Universidad Nacional del Comahue. Las jornadas son organizadas por el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental y el Observatorio Petrolero Sur, junto con el Taller Ecologista. Fernando Cabrera, con quien conversamos el viernes, ya está del otro lado de la línea para analizar en este segundo capítulo los impactos socioambientales de la extracción de hidrocarburos, que será además uno de sus temas en el panel donde estará exponiendo, si no lo digo mal, Fernando, corregime, el viernes 16 a las 17:30 horas. ¿Está bien?
Está bien, así es, Clementina. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, vamos a nuestro métier de hoy, consecuencias socioambientales del fracking. Lindo tema, ¿no?
Lindo y arduo, sí. Sí. El viernes les contamos, nosotros desde el observatorio estamos como intentando siempre meter la mirada, esa mirada que muchas veces en el debate más macro sobre economía y petróleo queda suscripto a esas dos ejes, a la economía y el petróleo, y no se ve demasiado qué pasa con la gente, con el ambiente y con los que aquel ecosistema que sufre la llegada del fracking. Y bueno, claro, un poco nosotros venimos en eso, intentando meter en el debate también esa otra variable.
Está bueno, porque realmente es una mirada ausente. Hablamos siempre de las políticas productivas, de las matrices productivas, pero el tema del medio ambiente queda por fuera, y también de lo social, ¿no? De las consecuencias sociales que trae un determinado tipo de producción.
¿Sabes qué? Sí, yo pensaba cuando me quedé pensando el otro día cómo encarar un poco, hablar de las consecuencias socioambientales, y hacer eje, pensaba justamente en lo social y en cosas que por ahí no es lo primero que se viene a la cabeza cuando uno dice, bueno, el impacto socioambiental, el agua, la contaminación, porque, por ejemplo, el fracking llega a Neuquén, o al país, o a Latinoamérica, como les dije el viernes, la primera vez que se desarrolla masivamente al sur de Estados Unidos, en el continente americano, lo que se hace en Neuquén, con una brutal represión. Es decir, ¿qué posibilidad de participación tuvo la ciudadanía neuquina para saber qué democracia, digamos, podemos pensar si cuando se quiere radicalizar una forma de desarrollo del hidrocarburífero, se avanza reprimiendo una movilización de envergadura como fue la de agosto del 2013? Uh-huh. Y así hoy se sigue con... Se continúa en el mismo camino. Vista Alegre, un municipio pequeño, a 30 kilómetros de Neuquén, dice no queremos. El MPN, los concejales del MPN y los concejales del PJ, dos partidos que a nivel nacional y provincial han propiciado la avanzada sobre esta técnica, los concejales, movidos por sus vecinos, por los que juegan al fútbol, comen asado, así nos explicaban ellos que resolvieron, resuelven prohibir el ingreso del fracking en su municipio, que es un municipio que de histórica producción chacarera. ¿Por qué? Porque entienden que es más importante el río, la salud, la producción. Y rápidamente el Poder Ejecutivo de la provincia presenta un recurso de inconstitucionalidad que hoy está todavía debatiendo el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, más allá de lo que pase con la afección sanitaria, que es mucha y marcada, podemos avanzar sobre eso, hay otras cuestiones que circunscriben a lo que está pasando que son muy importantes. Es decir, la calidad de la democracia también está puesta en duda por la lógica de avanzar en un solo sentido vinculada con la radicalización del modelo hidroenergético.
Uh-huh. Fernando,
hidrocarburífero.
Hidrocarburífero, sí. Estás en muchas matrices productivas a la vez. ¿Qué estudios se han realizado? ¿Quiénes controlan? Y te pregunto también, ¿qué tipo de control ha realizado, en este caso, la provincia, el gobierno provincial, sobre lo que tiene que ver con el estado de nuestros territorios, del agua, en general, del medio ambiente en la zona?
La provincia suele responder, la Secretaría de Ambiente, que oficialmente que no hay mayores inconvenientes, que no hay contaminación, que no hay grandes problemas, más allá de accidentes extraordinarios, que son momentos fuera de lo común, que no hay un problema generalizado. Históricamente lo sostuvo así con los hidrocarburos. y con los no convencionales pasa lo mismo. Sin embargo, cuando podemos acceder incluso a información oficial de la provincia, eso rápidamente queda puesto en duda. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, 2014, si no me equivoco, fue que Indarza, uno de los basureros petroleros alojados acá en el norte de la ciudad de Neuquén, en las inmediaciones del barrio Parque Industrial, una pileta que el propio secretario de Ambiente de la provincia, el anterior funcionario que cumplía ese rol, Esquivel, dijo que era una pileta clandestina, derramó crudo que estaba acopiado ahí para ser tratado, una pileta clandestina. Ajá. Cuando a la legislatura un año y medio se le pone una sanción muy importante, la sanción más importante ambiental que hasta ese momento había puesto la provincia a raíz de eso, cuando año y medio después la legislatura le reclama qué había sucedido con esa multa, el mismo funcionario dice que todavía no han podido cobrarla y da informes de que hay otras piletas clandestinas, pero no hace ningún tipo de salvedad sobre que la empresa fue sancionada por estas otras piletas o cuestiones por el estilo. Entonces, en esta situación donde recién el fracking está arrancando, o sea, hoy en la provincia, si bien hablamos mucho de más, solo hay un área, la explotación hidrocarburífera se organiza loteando el territorio en lo que llaman áreas hidrocarburíferas. Son las zonas que se les entregan a las empresas para que ellas desarrollen ahí la producción. Entonces, la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, tiene una especie de loteo. Ese loteo se llama área. Hay un solo área de todas las que tiene Neuquén, que son, no sé, unas cuantas, pero 60, 70, que tiene un desarrollo masivo, que tiene una etapa de producción. Hay otras que tienen pozos de fracking, pero están todavía viendo, aprendiendo cómo es el subsuelo, todavía no están en etapa de producción. Con un solo área en esa característica, es decir, produciendo en serio, uh-huh, ya los basureros petroleros están colapsados. Entonces, ¿qué va a pasar si entran tres o cuatro áreas en producción, que es lo que la provincia espera que pase, lo que la nación espera que pase prontamente? No hay capacidad de manejo de los residuos, porque, como les decía la otra vez, lo que tiene el fracking es que radicaliza, multiplica los impactos y los problemas que ya generaba la explotación convencional, entre ellos la cantidad de residuos que se genera.
Uh-huh. ¿Cuáles serían las zonas más afectadas para ubicarnos? Porque el último viernes hablamos de la formación geológica Vaca Muerta, que es muy extensa, pero hay un área núcleo que es donde se desarrolla la gran parte de la actividad y donde están concentrados el mayor número de pozos.
Claro, sobre Vaca Muerta hoy, particularmente sobre la formación, sí, en las inmediaciones de Añelo, a unos 100 kilómetros al norte de Neuquén, es donde está, sí, en la zona del foco de producción sobre lo que se llama formación Vaca Muerta, sobre esa capa geológica Vaca Muerta. Uh-huh. Sin embargo, en toda la zona del valle de Río Negro, el Alto Valle de Río Negro, otras formaciones que se ponen en producción porque están en este ecosistema Vaca Muerta, digamos, no hubieran entrado en producción como están ingresando si no estarían los equipos que se importaron para explotar Vaca Muerta. En la zona de Allen particularmente, una área hidrocarburífera que se llama Estación Fernández Oro, hay un otro tipo de explotación mediante fracking que también ha avanzado muy fuertemente sobre las chacras, uh-huh, y está poniendo en jaque la producción histórica de pera y manzana de esa región. Serían como los dos principales puntos al norte de la ciudad de Neuquén y al río Neuquén, digamos, uh-huh, y la zona del norte del... Uh-huh. El Alto Valle del Río Negro, donde también se está avanzando fuertemente.
Bien, Fernando, entonces, volviendo a la pregunta inicial y conjugándola con la última, ¿qué sabemos acerca de la contaminación en esta zona específica de mayor producción de hidrocarburos no convencionales?
Todavía nosotros no nos arriesgamos a decir que podemos comprobar la contaminación. Lo que sí entendemos que lo que se ve superficialmente es que la multiplicación de los pozos ha generado una degradación del ambiente, que entendemos que hay la cantidad de pozos generan mayores emisiones de gases, sí, que esa ocupación del ambiente, ese desmonte generado tanto en zona de chacra como en zona de barda o de bosques achaparrados, digamos, de típica atmósfera patagónica, son también privatización de zonas. Cada pozo implica, o cada locación, que es donde se ponen los pozos, a veces en una locación hay más de un pozo, implica no menos de una cuadra que se ve arrasada por una topadora, que donde se instalan las máquinas, y bueno, todo ese lugar pasa a ser potestad de una petrolera cuando hay explotación no convencional. Esas locaciones se multiplican en cantidad, cada vez más cerca. Entonces, ya lo que uno puede ver rápidamente en superficie, sí, es que la situación para la gente que vive en esas inmediaciones se complica. Ni hablar que se gastan millones de litros de agua, 10, 12, 15 millones de litros de agua por pozo, toneladas de arena, 1.500 toneladas de arena por cada pozo, una arena particular, tipo de construcción, pero de una construcción particular, una arena de sílice se llama, que en Estados Unidos está trayendo muchos problemas. Estados Unidos es el lugar donde más se ha avanzado en el mundo, con centralmente los trabajadores y los que viven cerca de lugares de acopio de las arenas, porque genera la silicosis, es decir, lastimaduras en los pulmones que dificultan mucho la respiración de las personas que lo sufren. Es decir, hay una serie de complicaciones. Y la última y importante a nivel global, en Argentina todavía no es un tema de agenda prioritaria, pero es el cambio climático. Una de las principales razones del cambio climático es los combustibles fósiles, la utilización de combustibles fósiles. El mundo está debatiendo esto, y nosotros en Argentina, lejos de sumarnos a un debate más allá de cierta pintada de verde que ha hecho este último gobierno, que más bien tiene que ver más, es más de marketing que de fondo, digamos, lejos de sumarnos al debate sobre cómo pensar un sistema energético más sano, más saludable, menos sucio, avanzamos y radicalizamos la producción de hidrocarburos de la mano del fracking.
Uh-huh. Te hago una pregunta más en términos de consecuencias ambientales y después pasamos a los efectos sociales. ¿Qué, ¿se sabe qué se hace con esos 15 millones de aguas, decía, 15 millones de litros de agua?
No, una buena parte de eso queda bajo el subsuelo.
Sí.
Y, o sea, el agua se usa para romper la roca, ¿no? La gran diferencia entre la producción convencional, la producción no convencional o los yacimientos no convencionales, que justamente antes, por la permeabilidad del subsuelo, el fluido fluía solo, digamos, no había que ayudarlo. Hoy es necesario romper esa roca porque está encapsulado en pequeñas gotitas. Uh-huh. Eso se hace mediante mucha presión, agua y la arena, lo que permite, y entonces se fractura la roca. Eso hace que el fluido, que el hidrocarburo, el gas, salga hacia la superficie, y la arena lo que permite es que las fracturas, pequeñas fracturas que se generan, no se cierren. Entonces, una parte se queda en el subsuelo, no se sabe, no es muy claro qué pasa allí con ese agua, y una parte importante vuelve a la superficie, que es parte de lo que los basureros petroleros tratan. Una parte se intenta recuperar agua para seguir fracturando en otros pozos, y una parte de eso va a disposición de los basureros que la tratan, y otro parte se inyecta en viejos pozos, digamos. Esos son como los distintos mecanismos que tiene el tratamiento de ese fluido que vuelve después de la fractura.
Que ese es el agua que tiene todos esos componentes que nunca fueron descriptos en su totalidad.
Esos que son los que la industria inyectó, los químicos que la industria metió para viabilizar la fractura, pero además los químicos que trae del subsuelo, vaya a saber qué hay, ¿no? Una de las grandes preguntas que le hemos hecho a funcionarios, incluso a la gente de Comarsa, uno de los basureros, es qué tipo de tratamiento se le podía dar si había allí residuos radioactivos, y ellos, la respuesta que dieron es que hasta el momento no habían encontrado que hubiera residuos de ese tipo, pero digamos, no solo los líquidos, los químicos que le inyecta la propia perforación, la propia empresa, sino los químicos que con los que viene después de haber andado a 1.200, 800 metros bajo la superficie, que desconocemos qué químicos puede haber, o qué metales, o qué residuos puede haber allá abajo.
¿Y ustedes confían desde Observatorio Sur en estas respuestas que dan los estudios?
Nosotros lo que hemos, el año pasado, por suerte, tuvimos la posibilidad de traer a dos médicas norteamericanas que se tomaron el trabajo de juntar en Estados Unidos con 10, 12 años de experiencia en este tipo de industria o de desarrollo, empezaron a compilar todos los trabajos que las universidades iban juntando de distintas áreas, de distintos casos, de distintas aristas sobre los impactos del fracking. Nosotros hoy estamos intentando, estamos mirando allá para ver lo que ya generó. Aquí todavía estamos como empezando, estamos advirtiendo casi en los albores de lo que puede llegar a ser el desarrollo. Ciertamente creemos que es que hay que tener algunos resguardos, mucho más que los que se tienen, por ejemplo, tener algunas áreas de exclusión. No sé, nosotros hemos pegado varias fotos, hecho varias notas sobre las los pozos enfrente de escuelas en Plotier, por ejemplo, a metros, a menos de 100 metros de una escuela, hay tres escuelas en Plotier que tienen pozos de explotación de hidrocarburos. Nos parece que esos resguardos, aunque no creamos que es inocuo, pero incluso creyendo que es inocuo la perforación, nos parece que habría que tener algún tipo de cuidado, ni hablar con las costas de los ríos. El área natural protegida Ucamahuía, en el norte de la provincia, fue el primer área natural del mundo que tuvo una fractura hidráulica por parte de la empresa Total. Digo, hay algunos límites que creemos que es necesario ponerle a las perforaciones y que hoy no se están teniendo en cuenta.
Bien. Para ir cerrando, Fernando, las consecuencias sociales de esto, ¿qué es lo que podemos mencionar? Y después ya quienes quieran seguir de cerca esto se podrán acercar directamente a las charlas, ¿qué te parece?
Sí, sería muy interesante que pueda participar gente de por allá. Las consecuencias sociales, una que eso no se tenía en cuenta, la que mencionaba al principio, la falta de democracia a la hora de pensar si queremos avanzar con este tipo de explotación. Eso nos parece que es central. Pero después la explotación hidrocarburífera ha generado históricamente algunos inconvenientes del tipo del dinero que genera para los empleados. Eso hace que se tergiverse toda la cuestión de costo y que el resto de los empleados de otras de otro tipo de industria o estatales, como en el caso de Neuquén, no puedan afrontar los costos de un alquiler. La gente a Añelo se está yendo a Añelo porque no puede pagar lo que cuesta el alquiler o porque le conviene alquilar su casa a una empresa, a un grupo de empleados, e irse a vivir a otro lado. La consecuencia de la masculinización de algunas regiones, las dificultades que ha generado esto con el juego, con el alcohol, con la prostitución, la trata. Hay un montón de cuestiones vinculadas con la explotación petrolera, de la mano del dinero y de hombres, que han sido históricamente analizadas, que Cutralcó fue un ejemplo de un tipo de gestión de esto, donde una empresa estatal se puso a la cabeza de crear una ciudad, de proveer a sus trabajadores de algunos beneficios. En los 90, Rincón de los Sauces fue el mercado haciendo de la suya y manejando, digamos, sin ningún tipo de previsibilidad, de cuidado, de respeto, la creación de una sociedad como fue el yacimiento que de los 90, digamos, emblema de los 90 que hizo que Rincón de los Sauces creciera. Y hoy Añelo parece ser una opción en la que hay una especie de búsqueda de planificación de una ciudad distinta que viene de la mano de la mixtura en el capital público y privado. Por ejemplo, los profesionales de obstetricia, el hospital, que es una de las cosas que se creó en base al acuerdo de Chevron y YPF, lo está formando Chevron en Estados Unidos para que atienda a la gente allí. Es decir, esta mezcla extraña entre la empresa privada dando servicios que debería dar el Estado, o derechos que debería dar el Estado, también son problemáticas que empiezan a aparecer y que son nuevas y que tenemos que ir analizando y viendo para dónde, qué ocurre con ellas.
Fernando, te mandamos un abrazo muy grande, agradecemos tu tiempo, el diálogo con Radio Nacional Zapala, invitamos a los oyentes, a quienes quieran saber más, a participar de estas actividades. ¿Hay algún mail, algún lugar en especial donde puedan inscribirse?
Las actividades son gratuitas, hay que ir nomás a la universidad, acá el jueves a las 6 y el viernes 5:30 de la tarde.
Sí.
Nosotros, nuestra página opsur.org.ar, ahí está toda la información, y si no, Observatorio Petrolero Sur en Facebook, que también estamos colgando y compartiendo, colgando las cosas, las actividades, y compartiendo otra información para el que les interese, la que les interese estos temas, poder estar conectados por ahí.
Fenómeno. Fernando, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo para
ustedes. Hasta luego.